m.org. Muy buenas tardes, de nuevo estamos en Working. Es martes 2 de abril de 2019 y vamos a pasar un ratito con todos ustedes con un tema que creo que les puede interesar a todos. Pero antes vamos a saludar a Pablo, no sé si ya está en línea. Hola Pablo.
Sí, buenas tardes Marta, buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes Jorge.
Hola, muy buenas tardes, buenas tardes.
Aquí estamos una vez más, una edición más, ¿no?
Sí, parece que hubo un descanso, pero no, fue contra nuestra voluntad, casi, ¿no?
Pues sé que ha habido un descanso, pero ahora mismo... Colecciono moscas, moscas ese, bebo cloroformo y meriendo Valium 10, camino de la cama, es el mejor camino, solo estar durmiendo es mejor que estar dormido.
Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía. Después soñé que soñaba.
Era yo una sirena y estaba con mis colegas sirenas como rodeando un barco en el que estaban unos marineros. Entonces hicimos lo propio, que es seducir a los marineros con nuestra voz. Y la canción que escogimos para esa seducción fue YMCA de los Village People, con la coreografía incluida. Entonces estábamos en el agua haciendo la coreo mientras ellos iban sumergiendo poco a poco y nos los comimos, claro.
Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar, porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre, pero a medida que avanzaba, me di cuenta del cambio que se había operado. La naturaleza había vuelto a lo que fue suyo, y poco a poco se había posesionado del camino con sus tenaces dedos. El pobre hilillo que había sido nuestro camino avanzaba, y finalmente allí estaba Manderley, Manderley reservado y silencioso. El tiempo no había podido desfigurar la perfecta simetría de sus muros. La luz de la luna puede jugar con la imaginación. De pronto, me pareció ver luz en las ventanas. Pero una nube cubrió de repente la luna y se detuvo un instante como una mano sombría escondiendo un rostro. La ilusión se fue con ella y las luces de las ventanas se extinguieron. Veía un caserón desolado sin que el menor murmullo del pasado rozara sus imponentes muros. Nunca podremos volver a Manderley. Esto es seguro. Pero algunas veces, en mis sueños, vuelvo allí, a los extraños días de mi vida, que para mí empezaron en el sur de Francia.
Pues estábamos mi hermana y yo en un desierto de arena, tipo videojuego con unos gráficos muy buenos y muy realista. Y de repente encontrábamos un edificio que era un punto de lavado, de ese, en plan para lavar la ropa que tienen lavadoras públicas. Y nos teníamos que meter en una lavadora para adentrarnos en otro mundo. Y al otro lado de la puerta tenía como dos entradas, en plan, tenía la entrada, las lavadoras y luego la otra, la salida, y eran puertas de cristal. Entonces una vez que pasábamos por la lavadora, salíamos por la otra puerta y era como un aparcamiento de un campus con árboles y hierba muy verde y de repente aparecía un minotauro enorme, como una casa, en plan, como de 100 metros de altura, y teníamos que huir de él. Y, en plan, pasábamos por debajo de los coches, nos escondíamos detrás de plantas, pero siempre nos veía o nos olía. Y estaba súper cansada y no podía correr más porque era todo cuesta abajo. Y al final volvimos al edificio y nos metimos en las lavadoras otra vez, que ya estaban destruidas por culpa del minotauro. Y volvimos al mundo real.
¡Qué cansancio! Me paso la vida dando vueltas por los sueños de la gente y nadie me conoce. Todo el mundo se centra en mi hermana, la bella durmiente. No es que tenga un problema con ella, nos llevamos bien. Pero yo soy el que salva a la gente de las pesadillas. Alguien podría agradecérmelo. Ni siquiera los hermanos Grimm me dedicaron una triste línea, pero bueno, aquí estoy, en tu sueño. Ahora por fin sabrás quién te protege de las pesadillas del hombre de arena. Ay, bueno, en realidad te olvidarás en cuando termine este sueño. Siempre lo haces. Pero estoy seguro de que algún día conseguiré que me recuerdes. Y entonces conseguiré lo que quiero. Mi película Disney. Si consigo eso, nadie me olvidará. Incluso puede que haga un live action. Eso estaría muy bien, la verdad. Así ganaría a mi hermana en algo. Ella se está quedando un poco anticuada. Pero dejemos de hablar de mí. Como habrás podido notar, te he preparado uno de mis mejores sueños. Hasta te he puesto el vals de mi hermana. Para que luego digan que si no me cae bien, que si no protegí a Tchaikovsky o tonterías de esas. Es cierto que me dolió que no me compusieseis una canción, pero bueno, tampoco era ninguna novedad. Una vez más, mi hermana me eclipsó por completo y bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo tengo asumido. Ay, bueno, ahora tengo que dejarte. Tu sueño está preparado y listo para que lo disfrutes al 200%. Marcho. Ahí fuera hay gente que también necesita soñar.
Lo que me pasa es que estoy durmiendo, me despierto y intento abrir los ojos, pero me pesan mucho los párpados, entonces no soy capaz. Y claro, yo me intento mover, levantarme y todo eso, pero me es muy difícil porque se me cierran los ojos y me cuesta mucho abrirlos. Y acompañado de toda esta pesadez de párpados, pues también tengo una sensación de pesadez en mi cuerpo. Y esto muchas veces no solo me pasa cuando me despierto, sino que a lo mejor estoy en una situación completamente normal, caminando hacia un sitio que alguien me está hablando y no soy capaz de centrarme porque los ojos se me cierran, y es súper frustrante porque yo, por más que quiera abrirlos, por más que intente abrir los ojos, no puedo, se me están cerrando todo el rato. Y claro, tengo una visión de, pues, una visión muy cerrada de hacia dónde voy, hacia dónde me muevo, porque claro, no puedo abrir los ojos. Y también me pasa que me despierto y me muevo, por ejemplo, como para quitarme las sábanas. Pero resulta que ese movimiento no lo he hecho y que lo he soñado en realidad. Y yo lo vuelvo a intentar otra vez, y lo que me pasa es que me estoy imaginando que lo hago, pero no. Y en realidad estoy viendo como que no se me mueven las extremidades, a pesar de que yo también lo intenté hacer, y en realidad me lo estoy imaginando, pero soy consciente de que no puedo. Es muy raro todo.
Hola, porfa, no te asustes. La verdad, sé que si me miras doy algo de miedo, pero por favor, hoy no escapes. Solo quiero hablar de pesadilla a persona. Vale, muchas gracias. Tampoco hace falta sentir asco. Y no tiembles, por favor, solo hace que esté más nerviosa. Aunque me siento halagada, gracias. Es un detalle, se agradece, eres un encanto. Ahora, bueno, ese es el caso. Vengo para hablar. Quiero hablar sobre nosotros. Hemos estado teniendo problemas. ¿Qué nos ha pasado? Verás, es que no puedes tratar así a tus pesadillas. Entiendo que te asuste soñar con un monstruo. Oye, pero no me golpees. Mira que eres bestia, ¿eh? Pedazo de hipócrita. Tampoco me grites tan cerca del oído, por favor, que tengo los tímpanos muy sensibles. En efecto, las pesadillas también tenemos tímpanos. Y también tenemos sentimientos. Y los dos son muy delicados. Así que no hace falta pisotearnos. En primer lugar, ya es bastante bochornoso que los humanos nos maltratéis así. Vosotros os despertáis si no os ha pasado nada. Pero nosotros nos quedamos aquí, para siempre. En el limbo, esperando hasta que vuelvas. ¿Y cómo me recibes, eh? Mal, fatal, pésimamente. No son formas, espero que lo entiendas. Y ahora está esa... toda esa gente, con sueños lúcidos. Eso ya es el colmo. Se meten en camita y controlan todo lo que ven en sus sueños. Se creen que pueden transformar las pesadillas en sueños. Y lo peor de todo es que lo hacen. ¿En qué me convierte a mí eso, eh? Eres una persona cruel. Solo piensas en ti misma. ¿Qué haces ahora con todas las pesadillas que se quedan desempleadas, eh, genio? A la calle. Todas a la calle. ¿Quién es el monstruo ahora? ¿Cómo puedes mirarte en el espejo al despertar? Tenemos pesadillas con crisis de identidad que se creen que son sueños premonitorios. Y no lo son. No lo son. Algunas se han corrompido y están causando parálisis del sueño. Es una epidemia. ¿Por qué? Por no aceptarlas como son. Por no respetar su forma única y maravillosa. Otros están optando por el curro de los viajes astrales, que está muy bien, ¿eh? Es muy respetable. Pero lo hacen por imposición social o porque realmente quieren, ¿eh? Piensa sobre eso, por favor. Tus acciones tienen consecuencias. Ten paciencia con nosotras. Solo hacemos nuestro trabajo y queremos lo mejor para ti. ¿Cómo vas a superar tus miedos si no sueñas con unos cuantos? Y no lo olvides. Hay miedos que son necesarios. Las personas sobreviven porque temen. Somos algo simbióticos, supongo. Pero no te pido tanto. Solo te pido que no nos maltrates y que no nos intentes cambiar. Las pesadillas. Intentamos ser lo mejor para ti. Lo siento si a veces me paso. Lo siento mucho. Echo de menos cuando te asustabas de muerte y luego nos echábamos unas risas cuando te despertabas. ¿Qué nos pasó? Bueno, esto no es sobre mí. Esto es sobre todas nosotras, sobre todas las pesadillas. Quiero seguir siendo tu pesadilla y que no me cambies. Al fin y al cabo, las pesadillas también tenemos sueños.
Thank you. Habíamos pasado todo el día con un tío conduciendo un Skoda familiar y el tío conducía como si estuviese loco. O sea, conducía, parecía que tenía Parkinson. Iba dando volantazos continuamente. Era la cosa que me ponía... El tío me ponía más nervioso que... Y la verdad es que teníamos que estar con él porque, bueno, era una cuestión que nos llevaba de aquí para allá a un grupo, a dos personas. Y histérico, estaba yo histérico por eso. Y después resultó que de pronto, no sé exactamente cómo, pero estábamos dentro de una población y había un sitio estrecho y íbamos con uno de estos volantazos de este tío casi a cargarnos a una vieja. Y esa vieja de pronto nos dio un golpe con la cadera brutal y tiró con el coche contra un muro y nos esnaframos contra un muro. Y en ese momento me di cuenta que la vieja era Katharine Hepburn.
Mientras estaba soñando, pensaba que todo eso quería decir algo. Que había algún otro significado que yo debía descubrir. No sé describir qué sitio era aquel. Parecía como una casa de juego, pero no tenía paredes, solo muchas cortinas llenas de ojos pintados. Un hombre se paseaba con unas enormes tijeras y cortaba las cortinas por la mitad. Luego apareció una chica muy ligera de ropa y se dedicó a dar vueltas por la habitación besando a todo el mundo. Primero se acercó a mi mesa. Yo estaba sentado jugando a las cartas con un hombre que llamaba Barba. Yo daba y levanté el 7 de trébol. Él dijo, eso suma 21, yo gano. Y cuando dio la vuelta, las cartas estaban en blanco. Entonces apareció el propietario del local y le acusó de hacer trampas. Le gritó, aquí mando yo y si vuelvo a cogerle haciendo trampas, le parto la cara. Había alguien sobre el tejado inclinado de un edificio. Era el hombre de la barba. Le grité que tuviera cuidado. Entonces empezó a caerse muy despacio con los pies en el aire. Luego volví a ver al propietario. Estaba escondido detrás de una chimenea y tenía una rueda en la mano. Le vi arrojar la rueda al tejado. No sé por qué yo corría. Algo daba golpe sobre mi cabeza, un gran par de alas que me persiguieron y casi me alcanzaron cuando llegué a la falda de la montaña. Supongo que escapé, ya no me acuerdo.
Estaba como en una gran mansión con gente inventada que no conozco de nada. Bueno, pues estábamos jugando a... No sé, estábamos míticos juegos de noche. Y había una persona que era exactamente igual a Emma Stone. Y yo le estaba diciendo todo el rato, oye, tú eres Emma Stone, tienes que ser Emma Stone. Y ya, ¿qué va? Me lo dicen mucho, jajaja, no soy Emma Stone, solo me parezco a ella. Y yo, ah, bueno, pues nada, tal. Y esto dice uno, hey, vamos a jugar al juego de las películas, ¿no? Lo de adivinar, de imitar películas con mímica y tienes que adivinar qué película es. Bueno, pero en este juego era muy raro porque... Tú ya sabías qué película estaban imitando al momento, no sé, igual es porque es mi subconsciente y es muy listo. Pero esto que a la chica que se parece a Emma Stone, pues le toca hacer la peli de La Favorita, ¿no? Que es la última que hizo Emma Stone. Y entonces, yo pienso, ¡buah! ¡Qué coincidencia que a la que se parece a Emma Stone le toca hacer una peli de Emma Stone! Y en este momento la chica que se parece a Emma Stone dice... Va, voy a sacar algo que me va a ayudar a representar La Favorita. Y saca su Oscar, o sea, el Oscar de Emma Stone que ganó en La La Land. Y yo estoy en plan, ¡buah, siempre ha sido Emma Stone! Y ella, sí, no sé qué, me habéis pillado. Y yo, ¡buah! Y no sé, acabó ahí. Y no sé, una pérdida de tiempo, no sé. No pasó nada sexual, así que... Pero bueno, fue divertido jugar con Emma Stone al juego de las películas.
Pues yo iba corriendo esto con un niño y una niña, los amigos de Pipi Cartas Largas, y no podía parar de correr porque metida en una especie de oficina que si parábamos nos iba a hacer algo muy bruja, muy mala y vestida de negro, una bruja piruja.
Hola, estamos en Contactos Oníricos en Quack FM, la sección en la que podrás encontrar a todos aquellos personajes que echas tantísimo de menos en tus sueños. Empezamos con Antonio, que busca a su ángel. Nos describe que, cito, siempre le pasa que aparece un ángel súper, de nuevo citando, amigable. No sabe quién es realmente, no dice su nombre porque nunca habla. Pero es de pelo rubio, está vestido de blanco y tiene unas alas gigantes con unas plumas preciosas. Tiene un detalle muy extraño y es que siempre camina descalzo. No sabe su nombre porque no habla, pero se ríe muchísimo. No como si se burlase de ti, no te preocupes. Es una risa simpaticota. Antonio añade que es muy lindo y que le gustaría volver a encontrarse con él, así que si coincides en tus sueños con este ángel misterioso, por favor, contacta con Quack FM. Muchísimas gracias.
Verónica Moreno nos escribe desde Arteixo para comentarnos que la semana pasada conoció un grupo de aficionados al bricolaje en un sueño que se repitió durante varias noches. Echa de menos aquel conocimiento práctico. Si alguien sabe dónde encontrarlos o qué hacer para volver a soñarlos, puede escribirle a veronicaalicate@yazoo.es. El siguiente contacto viene de Álvaro Cachaza, que nos manda un mensaje preguntando por un chico italiano llamado Daniele. Dice que durante varios sueños volvió a la facultad y su compañero de piso era este chico. Se levantó varias veces muerto de la risa, a carcajada limpia. Daniel se sabía los mejores chistes del mundo. La mejor forma de despertarse, comenta Álvaro. Si alguien sabe dónde se mudó, que escriba cachaza@alvarito.zmail.com. Una mujer llamada Cecilia Castelo nos pide dar la descripción de una persona con la que ha soñado varias veces. Tiene el pelo rizo, de color del cobre, lleva un vestido de flores, no es mayor ni tampoco muy joven y siempre aparece bajo una ventana con contras de madera muy vieja y con apenas ya pintura. Ella abre un grifo en la pared y llena el campo de agua. Si alguien sabe de su dirección, puede escribirle a Cecilia al correo castelonoir@zmail.com.
A continuación, la señorita Socorro nos informa sobre un misterioso bailador de tango que aparece en sus sueños. Dice que sueña con una pista de baile y un anónimo mocito vestido todo en negro con una camisa abierta por encima del ombligo, con una rosa en la boca, que la saca a bailar. Bailan juntos el tango de Roxanne, de Moulin Rouge, totalmente a la perfección, y ganan el concurso de baile en el que están participando con las mejores puntuaciones. Es bastante curioso que no ha visto ni Moulin Rouge ni sabe bailar tango. Por lo tanto, si te encuentras con un misterioso mocito bailador de tango en tus sueños que te invita a bailar y con el cual triunfas, por favor ponte en contacto con Quack FM porque Socorro la está buscando desesperadamente. Finalmente, Laura nos comenta sobre un personaje que aparece en sus sueños más profundos, de aquellos que no son lúcidos. Empezó a aparecer hace un par de años y ahora se quedó casi permanentemente. No es siniestro, sino como un dibujo animado, un animal con rasgos humanos. Nunca es igual, en el sentido de que en cada sueño tiene un cuerpo diferente, y sin embargo, Laura sabe que sigue siendo él. Aparece como un extra de película y nunca dice nada, sin embargo tiene esa esencia que permite identificarlo. Tiene, según ella, una esencia de Bojack Horseman. Así que por favor, si has visto a este personaje tan peculiar y sientes esa esencia tan extraña, ponte en contacto con Quack FM para que podamos avisar a nuestra amiga Laura de su existencia. Muchísimas gracias.
A ver, bueno, no sé si te lo conté, pero juego al vóley aquí en Madrid, en la facultad, ¿no? O sea, en el equipo y toda la movida, de hecho soy la capi. Bueno, en fin, pues la movida, que tenemos partido todas las semanas, ¿no? Entonces, yo tengo que ir a la facultad a coger los balones, que están, pues eso, en un cuartucho y tal. Así que, pues el otro día, la semana pasada o así, pues para el partido que tocaba, fui a la facultad a por los balones y venían conmigo mis compañeras Teresa y Almudena, ¿no? A coger los balones y tal, y yo que sé, a darme apoyo moral. Bueno, pues llegamos a la facultad y resulta que ya no jugamos al vóley, en plan, jugábamos al polo, ¿no? O sea, al polo con caballos. Entonces llegamos a la facultad y había caballos y no sé, estaban ahí pastando, tranquilitos, pero ya en plan con las monturas puestas y todo, y nosotras llevamos la ropa de polo, el polo, la prenda polo, ¿sabes? Y pantalones de montar, botas de montar, casco y todas estas cosas de pijos. Y pues nada, llegamos a la facultad, cada una ha cogido su caballo, cogimos los balones de vóley y nada, allí fuimos a jugar al polo con nuestras compañeras, que también estaban unos chicos con los que jugamos que son de CC Info, bueno, de Ciencias de la Información, y nada, y jugábamos un partido de polo muy tranquilas con balones de vóley. Y la verdad, pues fue un partido muy interesante.
No sé exactamente cuánto tiempo llevo en esta casa, pero sé que llevo toda la vida aquí. Igualmente, la casa no es mía, quizás nunca lo ha sido. Yo soy de esta casa, aunque más bien es una mansión. Techos altos, ventanas grandes, espacios inmensos y absoluto vacío. No hay muebles, solo nosotros decoramos la casa. De lo que debió ser una vez nuestro hogar no queda nada. De lo que era nuestra familia, solo quedamos nosotros, al menos lo que queda de nosotros. Ahora ya no sueño, quizás tiene sentido. Antes de estar aquí, siempre tenía pesadillas o tenía sueños sobre cosas totalmente casuales. No recuerdo haber tenido un sueño feliz. Quizás ya no sueño ni con cosas malas ni con cosas vacías, porque es exactamente lo que estoy viviendo. Cuando es la hora, volvemos a casa y no podemos dejar que nos vea la luz. Para tender la ropa, ni siquiera para eso. Cuando es la hora, no es fácil evitar cualquier rayo de luz cuando las ventanas son tan altas, las puertas tan grandes y no hay absolutamente ningún mueble en medio. Y no es fácil vivir siempre en las sombras. Las veces que he salido al jardín, al mirarme los brazos, me he dado cuenta de lo pálida que estoy. La oscuridad nos consume. Hace tiempo que no escucho a mi madre, a mi padre o a mi hermana. Solo veo sus sombras. Se disimulan en la oscuridad de esta casa. Las sombras nos devoran. Los devoran. Quizás yo también me estoy convirtiendo en una sombra. En mis sueños siempre hay imágenes. Hay visión, a veces hay ruido, pero no suelen haber frases largas o conversaciones. Así que supongo que no es tan raro que ya no nos comuniquemos entre los miembros de la familia. Es mejor no llamar la atención, no solo en esta casa, en todas. Hace tiempo que no siento ruidos. La mansión está totalmente vacía. Vacía de muebles, vacía de ruido, vacía de nosotros. Incluso cuando estamos aquí, creo que nosotros también empezamos a estar vacíos. Quizás es lo que quieren, vaciarnos. Por eso nos encierran en la oscuridad. No quieren que estemos en la luz, solo bajo sus condiciones. ¿Qué pasaría si rompiésemos las normas? Estoy segura de que algo malo, aunque no recuerdo que haya pasado nada en absoluto, pero yo lo sé. Norma número 1. No dejes que la luz te toque fuera del tiempo permitido. Esto se aplica a todo, piel, ropa, pelo. Echo de menos el calor. Hay un frío constante. Las veces que he salido al jardín para tender la ropa en las horas en las que nos dejan, he sentido frío y calor a la vez. La luz era fría, una luz que lo empolvaba todo. Lo hacía todo blanco. La luz quemaba las imágenes, pero yo seguía fría. Soy una cara en una foto quemada, es decir, no soy nadie. Nunca se me ocurriría romper las normas, tocar la luz, aunque antes rompía las normas. Ya no soy valiente. Es la hora, tengo que salir al jardín, forma parte de las normas, hay que tender la ropa. El exterior es totalmente ajeno al interior. Fuera, el jardín se conecta a muchos otros jardines. Simplemente hay hierba, unas redes en las que tender la ropa. Solo tenemos que hacer eso, colgar una ropa que no sé cómo ha llegado a mis manos. Si miro a mi derecha y a mi izquierda, puedo ver a mis vecinos. Es mejor no mirar, pero igualmente lo hago. En el jardín derecho hay un hombre llevando un bebé en brazos. Están riendo y la luz los consume, los cubre de blanco. Nunca he creído que esta fuese una luz normal. Lo pinta todo, lo cubre todo, lo tapa todo. Dejo de mirarlos. No puedo evitar mirar a la izquierda y veo a un hombre mirar a esa familia. Está sonriendo, siento un escalofrío. Cuelgo una toalla y vuelvo adentro. Nada está bien. Siento que nada en esa mirada está bien. Vuelvo a entrar. La mansión parece hacerse cada vez más estrecha, pero no lo hacen sus puertas ni sus ventanas. La luz le gana terreno a la oscuridad. Quizás solo son imaginaciones mías. No tendría por qué estar asustada. Solo tengo que evitar la luz. Pero he sido delatada, lo siento, en alguna parte, y yo lo he delatado. Miré, y lo peor de todo, vi. Pese a la luz y a la oscuridad, yo vi. Y ahora la luz me persigue. ¿O soy yo la que corre? Estoy corriendo. Calor, he sentido calor en mi codo. Miro y veo allí en mi camiseta una raya de luz. Es el fin. Siento todo temblar y empiezan a sonar los disparos. Las ventanas, que siempre han estado abiertas, dejan entrar las balas. Yo sigo corriendo. De pronto veo algo entrar y sé que viene una explosión. Espero que todo se vuelva oscuro. Espero que después haya luz. Quizás no es real, quizás esto es un sueño. Me freno en seco. Todo se detiene y todo estalla. El sonido retumba en las paredes. De pronto recuerdo mi truco infalible para saber si estoy dormida. Y es que en mis sueños nunca me lo pregunto. Mm-hmm.
Sara Palmer tiene una visión del asesino de su hija. A mí me telefoneó un hombre manco llamado Mike. El nombre del asesino era Bob. Vivían sobre un almacén de oportunidades. Tenían aquí tatuado fuego. Camina conmigo. Mike no soportaba seguir matando, se cortó el brazo. Pero Bob juró seguir. Mike le disparó. ¿Saben ustedes de dónde proceden los sueños?
Bueno, al grano, ¿cómo acaba el sueño?
Ya habían transcurrido 25 años. Yo estaba sentado en una habitación roja. Conmigo estaban un enano vestido de rojo y una mujer muy hermosa. El enano le dijo que su tipo predilecto iba a volver al lujo, y a mí me dijo que su prima era idéntica a Laura Palmer.
¿Qué prima?
La hermosa mujer estaba llena de secretos. A veces sus brazos se doblaban hacia atrás. Procedían de un lugar donde los pájaros cantaban una preciosa canción, y siempre había música en el aire. El enano bailaba, y Laura, después de besarme, me dijo al oído el nombre del asesino.
¿Quién es?
Se me ha olvidado.
Ay, estoy de vuelta. Tenía curiosidad por saber cómo te iba. Y vaya, parece que estás disfrutando con el sueño. Muy bien, muy bien. Sabes apreciar mi trabajo. Ese es el tipo de persona que necesito. Pero siento decirte que todo lo bueno se acaba. En pocos minutos despertarás y volverás a la rutina. Pero no te olvides de mí, ¿eh? Quiero esa película de Disney. Ahora no te preocupes y aprovecha lo que te queda de tu sueño. Hasta la próxima.
I know what you'll do. You'll love. But if I know you, I know what you'll do.
Cuando tenía sobre 10, 12 años más o menos, invité a toda mi clase de primaria a mi aldea porque estábamos estudiando en conocimiento de medio, el medio ambiente, los ecosistemas, y mi aldea es una casa que está literalmente en medio de un monte rodeada de un montón de árboles, con un montón de animales salvajes, y me parece una buena idea. Entonces el colegio habló con mis padres y organizamos una excursión para ir y aprendiéramos todos lo que habíamos, o sea, para que viéramos todo lo que habíamos aprendido en clase. Bueno, pues fuimos en bus hasta allí, que es, no sé si lo he mencionado, pero es una aldea medio de Lugo, despoblada porque ahora no vive nadie. Y bueno, pues cuando llegamos allí les enseñé a mis compañeros la casa, las leiras, lo que viene siendo pues el terreno, con las habitaciones, la cocina, bla, bla, bla. Y habíamos quedado con los profesores, pues una hora después, como, no sé, a 10 minutos de la casa allí en un, bueno, en un punto medio, porque nos iban a enseñar los árboles que había y tal. Y bueno, cuando acabé de enseñarles todos a mis compañeros, fuimos allí. Y escuchábamos gritos a lo lejos, entonces fuimos corriendo, porque no sabíamos qué pasaba y nos parecía que eran los gritos de los profesores. Pensábamos que le estaban pasando algo. Y cuando llegamos, vimos que estaban los profesores peleándose. Pero no solo eso, sino que estaban vestidos de astronautas, pegándose. Y parecía que no había gravedad, porque estaban flotando. Intentamos ir a separarlos, pero no podíamos, porque había como una burbuja invisible que nos impedía entrar en ese recinto. Entonces les gritábamos, pero parece que no, pues que no escuchaban. Y de repente, la burbuja estalló y los profesores desaparecieron.
También he soñado que soñaba. ¿Usted no? ¿Nunca? No. Usted no habrá pasado nunca del primer círculo del sueño. Pero yo sí. Yo soñé que soñaba. Y soñé que despertaba del segundo sueño, del sueño soñado, y decía, ah, fue un sueño. Y creía estar despierto. Quizá la vida sea eso, un sueño metido dentro de otro. Quizá la vida sea el tercer sueño concéntrico del que uno despierta cuando se muere.
Memo.
esto ha sido ZZ Quack, el proyecto final del Obradoiro de la Normal. Muchísimas gracias por escucharnos. Hemos estado hablando Carlos, Teresa e Irene y ayudándonos Tommy y Alex.
También han colaborado en este proyecto Roberto y Lucía. Lucía Tudó y Roberto Casteleiro.
Y bueno, no sabemos si habrá edición el año que viene del Obradoiro, pero os invitamos a todos a participar, porque la verdad es que lo hemos pasado muy bien y es una experiencia así diferente y muy, muy cerquita de la zona.
No habéis escuchado tampoco las voces de un par de compañeros, Roberto y Lucía, pero muchas gracias porque también han participado.
No han estado aquí pasando nervios como nosotros, pero bueno, os recomendamos esta experiencia porque es un chute de adrenalina importante y por lo tanto contamos con que os apuntéis en el próximo Obradoiro del primer cuadrimestre.
La presión del directo siempre está ahí, pero le hemos pasado bien. Sí.
Nos despedimos entonces dándoos los buenos días después de esta, bueno, emisión mañanera. A ver si así se despierta un poquito mejor. Y bueno, hola mamá.
Oye, tronco, como ronco, volumen brutal. Por mucho que me muevas, no me pienso despertar.